Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 174.
Del corazón al tintero, galaxia cero. Del corazón al tintero, galaxia cero. Del corazón al tintero, galaxia cero. Del corazón, hum, hum. Nos llaman los caballeros del sábado tarde, comiendo pizza, viendo películas.
Pues ya estamos de regreso después de unas semanillas que estuvimos fuera del aire porque teníamos mucho trabajo. Y bueno, les comento antes de empezar que mi nombre es Claudio Cuevas. Esto es Con el Calzón por Fuera. Y ya saben que este programa se dedica a reseñar cómics, por lo que entonces hablamos de qué pasa, de la trama y demás. Entonces, si no quieren que le echemos a perder la sorpresa, mejor pónganle pausa, váyanle a los cómics y luego regresen para platicar a gusto y que no hagan ahí coraje y luego les haga daño que acaban de comer puerco. Y luego ahí se me enferman, ¿no? Por culpa del coraje que hacen de que les conté en que se acababa su cómic favorito. Entonces, vamos a empezar ya esta semana. Seguimos explorando opciones fuera de Marvel y de DC. Porque, bueno, ya saben, tuvimos nuestro maratón de DC. Y ahí viene ya un maratoncillo de Marvel. Entonces, estamos dándole oportunidad a series de otras compañías mientras empiezan estos maratones. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Vamos a empezar con un cómic. De hecho, es una miniserie que ya acabó. Fueron de 4 números, o sea, ya tiene ratito. Es de Valiant. Pero me animé porque según a lo mejor, no sé. Aquí están publicando en México Valiant. Entonces, a lo mejor esta no creo que ya la hayan sacado en español. Entonces, para que ustedes estén listos, para que cuando salga la puedan checar y sepan de qué se trata. La miniserie se llama Dead Drop número 1, Valiant Entertainment, escrita por Alex Scott y dibujada por Adam Warham, ¿sí? La verdad, no tengo en la mente estos nombres. Leí ahí más o menos qué habían hecho, pero no registré nada así como que espectacular. Pero bueno, esta miniserie se me hizo muy interesante y les voy a platicar por qué. Obviamente está ubicada en el universo de Valiant, ¿sí? Entonces este primer número de, les digo, son 4 números. En este primero vemos a este XO Man of War. Lo vemos persiguiendo a una chava, ¿sí? Por la ciudad. Y es este que trae una, que por cierto no sé por qué lo trae en la mano. Trae en la mano una de esos frasquitos como de laboratorio. Ya saben dónde vienen, de esos tubitos. Se supone que en ese, dentro de ese tubito viene una, ¿cómo será? Como una espora o una cosa así medio rara. De otro planeta. Que puede ser así como que pone en peligro la vida de todo la Tierra. Si es que caen malos, equivocadas. Entonces se supone que le dicen a este X-Man of War que vaya y la atrape porque necesitan recuperar esto. Y lo que me gustó, en realidad, dijéramos que por parte de historia, no pasa gran cosa en este número. Ni en el 7, ni en el 2. Les digo, esta miniserie ya terminó. Son 4 números, no hemos salido los 3 primeros, pero lo chido es que básicamente es, por lo menos este primer número y creo que y el segundo son una escena de acción constante, ¿sí? Es tipo, ya ven cuando empieza una película de acción que antes de los créditos te ponen una escenita donde están corriendo y se van persiguiendo en los coches y tú nomás ves balazos y no sabes ni qué onda, pero tú ves que alguien va persiguiendo a otro y te das cuenta que quién es el bueno, quién es el malo. Así se ve aquí, pero es una persecución en la ciudad. La chava esta onda parkour, ya saben, brincando por arriba de los coches, se sube a balcones, brinca, baja por escaleras. XO Manowar la va siguiendo y aquí el giro es que, por decir, él se supone que la organización a la que forma parte esta chava manda un mensaje diciendo que no es verdaderamente XO Manowar, sino que es alguien haciéndose pasar por él, y que entonces la policía lo intenta detener él, ya saben, quiere evitar a la policía sin hacerles daño, entonces por eso es que la chava esta no la logra alcanzar y todas esas ondas. Pero aquí la virtud principal de este número uno, les digo, es que verdaderamente está emocionante, está dibujado muy muy chido. Este cuate Adam Gorham, le quedan muy padres las escenas de acción. Les digo, uno verdaderamente se siente así como que en una cuestión que va muy rápido, una acción trepidante, porque tú ves la chava cómo va corriendo, ves a X-Men Manowar corriendo también entre la gente, volando y demás, y está hecho muy dinámico, ¿sí? Entonces, sí te mete en esa cosa de la adrenalina que están ellos sintiendo por andar, por irse persiguiendo, ¿no? Por la persecución. Ahora, ¿qué significa Dead Drop? El nombre de la miniserie Dead Drop se supone que es es como un lugar. Se supone que la chava forma parte de una organización terrorista. No voy a dar más detalles de lo que se va descubriendo, pero Dead Drop es un lugar donde tú dejas algo, así como que es medio escondido, esperando que alguien más de tu organización venga y lo recoja, ¿no? El clásico de que lo dejas atrás de una banca, lo dejas adentro de un bote de basura, o escondidito atrás de la taza del baño, pero la otra persona sabe que tiene que ir ahí, por decir, a tal hora a recogerlo porque ahí va a estar. Entonces, tú no estás en contacto con él, pero ahí está la organización hecha, ¿no? Entonces, esto es Dead Drop, esto significa Dead Drop. Por eso se llama así la miniserie, porque vemos cómo este frasquito de laboratorio se lo van a estar pasando entre varias personas de esta organización para evitar que se la recupere el gobierno, ¿no? Podríamos decir. Pero más cosas se van descubriendo a lo largo de que uno va viendo lo que va pasando en esta serie. Les digo, en este primer número vemos a X-O Manowar. En el segundo número, el encargado de perseguir a la persona que trae la muestra esta del laboratorio es Archer, de Archer Armstrong. Y continúa con esa cuestión de del dinamismo, de la energía que trae la historia, de que todo va muy rápido. Está muy, muy chido, ¿sí? La verdad, me gustó. Por eso dinamismo que trae, ¿no? Les digo, a lo mejor si uno se pone a verlo así fríamente, o sea, no es una historia, por lo menos hasta donde he visto, no es una historia que digas tú, se va a cambiar el mundo, ¿no? Pero es muy entretenida, es muy, luego te atrapa, ¿sí? Eso es lo que me gustó a mí de este número, que les digo, el dinamismo que ves tú en el dibujo es muy chido. Tenía mucho que no veía yo esa, que no sentía yo esa emoción, dijéramos, ¿no? O sea, esa, como les digo, esa adrenalina que sientes tú cuando estás en el cine y estás viendo una película de acción y están en esa escena de la persecución, ¿no? Logran mantenerla muy, muy bien a lo largo de todo el cómic. Y tenía mucho rato que no veía que alguien hiciera algo así en un cómic, ¿no? Y les quedó muy bien. Entonces les digo, se los recomiendo. Trae les digo, sobre todo es el dibujo. Bueno, obviamente el cuate que escribió, pues escribió bien también la historia, ¿verdad? Pero el dibujante le supo dar muy, muy bien la onda de ver tú que sí van corriendo. Porque luego ya ven que mucha gente, bueno, muchos dibujantes no saben dibujar acción, ¿no? Las dibujan a todo mundo tieso. Y aquí sí los ves en poses, cuando se caen, cuando van brincando, cuando están esquivando gente, todo eso, tú sí verdaderamente, los ángulos donde, como pone el dibujo, todo eso tú lo ves y dices tú, no, sí les quedó muy chido, ¿sí? O sea, sí es una onda muy de cine, muy de película de acción, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que ese es el valor. Si les gustan ese tipo de historias, de películas, vean esta, Dead Drop, de Valiant. Les digo, está muy chida, está así como que emocionante, mucha acción. Y les digo, son 4 números nada más. Ya salieron los 4, si los están buscando en inglés. Ya salieron los 4, igual y a lo mejor no tarda en salir la recopilación. Pero valen la pena, ¿no? Y como que traen así van a estar saliendo más personajes de este universo de Valiant. Les digo, en este primer número sale X-Manowar y en el segundo por lo menos me acuerdo de Archer. Entonces, este, va a estar chido, ¿no? Ah, miren, según esto aquí viene, ¿quién más sale? Este, va a salirse uno que se llama Betamax. No lo conocía, está chido ese personaje. Y la detective Cejudo y Neville Alcott, ¿sí? Que es este, el que encargado del grupo Unity, también parte de esto del universo de Valiant. Entonces, este, se los recomiendo mucho, ya saben, se llama Dead Drop, escrita por Al Scott y dibujada por Adam Gorham. Chéquenla, es Valiant Comics, y les digo, pues esta la están publicando en México, el universo Valiant. Entonces, igual y esta también la llegan a traer. Según veo, como que debe estar independiente de todo lo que está ocurriendo en el universo Valiant, como que es una miniserie nada más aislada. Entonces, este, pues igual y si no tiene que saber gran cosa de los personajes, nada más van a ver ahí un mono ahí persiguiéndose, que está muy chido, ¿no? Entonces, pues esa es la primera recomendación de esta semana. La segunda es una serie, esta sí acaba de empezar, esta es de Image Comics, se llama Dark Corridor. Número 1, escrita y dibujada, entintada, coloreada y demás por Rich Tomaso. A mí el nombre de Rich Tomaso me suena mucho, pero la verdad estuve viendo qué ha hecho y no, sí tiene mucho trabajillo de él propio, pero no recuerdo haber leído nada de él, ¿no? Me gusta su dibujo, caricaturesco, y como que lo relaciono, se me hace conocido, pero no, la verdad no encontré nada que yo hubiera leído de él. Pero entonces, ¿de qué se trata esta nueva serie que sacó con Image? Bueno, el nombre completo podría ser Las misteriosas aventuras de la ciudad de Círculo Rojo, ¿no? Llena de crimen. Dark Corridor. Entonces, esta es una historia, lo que se conoce como crime noir, ¿no? Ya saben, esas historias de crimen, pero con un poquito de misterio, muy, ¿qué será?, de los 30, 40, no sé, más o menos me parece, en el cine es donde sobre todo hay mucho de esto. Casi no hay ese tipo de historias en la actualidad, pero les digo, son de esas de crimen, ¿no?, de traiciones, de giros, de todas esas cosillas que pasan. Y él, en este número uno, nos cuenta dos historias, ¿no? La primera se llama Red Circle, que es Círculo Rojo, y la segunda es Las Siete Hijas Mortales, Seven Deadly Daughters, ¿no? Entonces, la primera historia es básicamente de un criminal que un perro llega a tocar ahí a su puerta y el perro está todo lleno de sangre, ¿sí? Entonces, él empieza a investigar así como que, ay, chis, ¿qué pasó con este perro? Porque ve que la sangre no es de él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este perro? Y les digo, empieza la onda del misterio, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el perro? ¿A dónde va? Y esto, empieza a recorrer este criminal como que algunos puntos ahí donde como que, pues, donde pueda sacar información, ¿no? Así como que, ay, chis, a ver, a lo mejor aquí conocen al perro y saben qué pedo con él y todas esas ondas. Y en eso que va él en la carretera, el perro brinca y se dirige hacia una casa, ¿no? O sea, recorre el bosque, llega hasta una casa y ahí encuentra el cuate este, que es un criminal, encuentra una escena de un asesinato, ¿sí? Y el perro obviamente vivía con esta pareja que murió violentamente, ¿no? Entonces ya saben, encuentra sangre y todas estas cosas tiradas por ahí, o sea, regado ahí en la casa. Y él empieza así como que, ay, qué onda, qué habrá pasado aquí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y él, obviamente en su mente criminal, lo que piensa es, esto es una casa de lana, debe de haber aquí buena cosa. Y le habla a unos amigos para que les digan, vamos a vaciar aquí, ¿no? Vamos a ver qué encontramos y nos lo llevamos. Como que la oportunidad de, dice, pues si ya están aquí muertos, la policía no se ha dado cuenta, pues vamos a ver qué nos podemos llevar. Y de eso va, ¿no? O sea, de lo que se encuentran ahí, de de la repartición que hacen, así como que vaciando la casa y todo esto. Y al final nos dejan así con un pequeño girillo de en realidad qué estaba haciendo ahí el perro y en realidad más o menos un poco de qué pasó ahí, ¿no? No sé si vaya a continuar esta historia o si sean historias así nada más cortitas, ¿sí? Que no, que igual y la única relación que hay es que son en la misma ciudad todas, ¿no? A lo mejor vamos a estar viendo algunos de estos criminales reaparecer en otras historias y cosas así. Entonces, eso es de eso va más o menos la primera historia. La segunda, vemos a unos policías que llegan a una sala de emergencia donde están atendiendo a un herido de bala. Y entonces le preguntan, ya saben, ¿no? Es que este hombre ya está a punto de morir. Y la policía, no, necesitamos hablar con él, ¿no? Inyéctenle algo para que alcance a confesar. Y entonces él empieza a platicar un asunto de cómo él hace unos años en una carretera, en una parte de la carretera que está junto a la montaña, él iba en la moto con un con un encargo de detener a una persona, ¿no? Así como que tú vas a ir en la moto y va a venir alguien y le tienes que quitar, lo vas a atacarlo y le vas a quitar unas cosas, ¿no? Entonces él así como que, ay, bueno, ¿y eso qué tiene que ver o qué le dicen los policías? Y él sigue platicando su historia y ahora a decir, ahora les voy a decir qué pasó conmigo. Y se ve que él está también en ese, él ahora viene, ya tiempo después, ¿no? Ahora viene él mismo por esa misma carretera y le aplican la misma de que le disparan cuando viene en esa carretera. Una persona que viene en sentido contrario en moto le dispara a él para robarle lo que traía, ¿no? Entonces, es esa cosa de que, porque, como que es la historia de que ese es un punto donde hay un poco de, ese es como que eso se acostumbra, ¿no? Es un modo superande de algún criminal que manda a alguien siempre a matar ahí. Y los policías obviamente al final pues ya hablan acerca de un botín y de repartírselo y de todas esas cosas, ¿no? Esta ya es una más cortita todavía. Les digo aquí, esto es sí, yo creo que tiene un público muy muy limitado este tipo de historias de crimen, ¿sí? Porque no son historias cortitas, les digo, con un giro al final, así medio acá, de que órale, qué onda con los policías, o qué onda con esos criminales, les digo, o que al final sale algo así inesperado de quién fue el verdadero que cometió el crimen, ¿sí? Entonces sí es así como que un mercado muy, muy pequeño para este tipo de historias, pero son interesantillas, ¿no? O sea, están así chiditas, cortitas. El dibujo es caricaturesco, ¿sí? Quizás a mucha gente sí no le lata, ¿sí? Me gusta mucho cómo manejan los colores, eso sí, sí le queda muy padre, ¿sí? Pero no sé cómo explicárselo. O sea, es eso, ¿no? O sea, está muy bien hecha, pero yo creo que sí tiene un mercado muy pequeño este tipo de historias, ¿no? Digo, si a ustedes les gusta esta onda del crimen, de historias de criminales de los 30, de los 20, ¿no? Así como que clásicas, yo creo que sí les pueden gustar esta serie de Dark Corridor de Image, porque sí maneja todo, sí toca todos los puntos que debe de tener una historia así de crime noir. Entonces, está muy bien hecha, ¿sí? Pero les digo, esa es la cosa, ¿no? Que si no les va, si no les gustan este tipo de historias, ustedes la van a leer y van a decir, es como que, ay, está muy simple, o sea, no pasa nada, o está muy aburrida, ¿no? Pero, digo, y si son amantes de este tipo de historias, yo creo que sí les va a gustar. Sí, sí pueden encontrar algo allí interesante en esta serie, The Dark Corridor. Les digo, no sé si este cuate tenga ya siempre todas sus historias sean de este tipo. Al final me parece viene así como que otras cosas que él ha hecho. Miren, de hecho al final bien, hacen así como que una cosa de que es onda como Alfred Hitchcock, ¿no? en ese estilo de los girillos que dan. Obviamente no es así una obra maestra como las de Hitchcock, pero está en esa onda. Y les digo, pues es una opción para alguien que quiere probar algo diferente dentro de los cómics. Ya ven que Image está dejando que haya muchos géneros nuevos, pues están ahí floreciendo. Entonces, pues si ustedes les llama la atención este tipo de historias, lléguenle. Se llama así Dark Corridor, de Rich Tomaso. Ese apenas va el número uno, entonces están de tiempo, ¿no? De empezar con esta serie. Y bueno, ahora vamos con una que, híjole, no quiero decir que fue la favorita, porque la de Dead Drop de Valiant me gustó mucho, pero sí están, yo creo que en el mismo nivel que esa. O sea, está muy interesante. Esta se llama Starve número 1, Starve de morir de hambre, ¿sí? Capítulo 1, La carne común, The Common Meat, escrita por Brian Good y dibujada por Dajinel Cecil, no sé cómo se pronuncia, Cecil. Bueno, Daniel Cecil, y escrita, les digo, por Brian Good. Esta también es de Image. Esta también ya van tres números. No sé si sea miniserie o serie regular. Me late como para serie regular, ¿eh? ¿De qué se trata esta de Star? Bueno, empieza con que uno ve a un tipo en Asia, ¿sí? Es en el futuro. Y es en una ciudad de estas asiáticas, ya saben, con edificios gigantescos, y que todo mundo vive amontonado. Y vemos aquí una parte de un barrio pobre, ¿no? Así como que gente jugando, comiendo y tomando. Y ahí aparece un tipo, ¿sí? Llamado Gavin Cruickshank. Gavin Cruickshank, ¿sí? Que es así como que conocidillo ahí en el barrio, pero es así extranjero. Y anda ahí, pues, rolándola, ¿no? En el barrio. Y en eso llega un helicóptero para llevárselo y decirle que tiene asuntos pendientes en Estados Unidos. Aquí uno empieza así como que, ¿qué onda? ¿De qué está pasando? Hasta que aquí te enteras que en este futuro, que la verdad no está tan alejado de la realidad, ¿no? Él, Gavin, es un chef super estrella, así super rockstar, ¿no? Que se retiró de las luminarias, porque ya estaba harto, y se fue a vivir así como que en esos barrios, ¿no? Les digo, de Asia. Y se supone que van por él porque, la economía del mundo está del asco, todo está así como que horrible, está la onda de los super, super ricos y todos los demás son pobres, ¿no? Todos están jodidos, ¿no? Y él, en su calidad de rockstar, tenía el programa de televisión de chefs más famoso del mundo, ¿no? Era así como que súper acá, todo el mundo veía ese programa. Y ya ven como si en la actualidad hay muchos programas de chefs que sí son así como que de mucha audiencia, ¿no? O sea, hay canales dedicados exclusivamente a ver cómo ellos cocinan y ver platillos exóticos y todo eso. Entonces él tenía un programa donde era esta onda de los platillos exóticos y competencia entre varios chefs y demás. Entonces, cuando se retira, se supone que él se retira sin haber completado su contrato, y van por él para que lo complete. Son, creo que, 6 programas los que tiene que ir, pero es tan así famoso que dicen, con esos 6 programas vamos a vender un chorro, ¿no? Entonces lo convencen de regresar, y al regresar él obviamente se empieza a ver qué ha pasado, ¿no? Qué hubo en su vida. Y uno, o sea, uno va enterándose de su historia, ¿no? De cómo él está divorciado. Se divorcia cuando se declara homosexual. Entonces se divorcia, obviamente su esposa se molesta, ¿no? Entonces se divorcian, él tiene una hija. En todo este tiempo que él se fue, la esposa quiso agandallar, o sea, bueno, agandalla todo, porque obviamente había regalías de libros, de videos, de los programas, de las retransmisiones de los programas. Él era el creador del programa, pues tenía los derechos, parte de los derechos junto con la televisora, y todo este dinero se lo ha quedado la esposa. Y lo amenaza de que no le va a regresar nada porque dice, yo aquí tengo un certificado de defunción a tu nombre, entonces todo es mío y ahora tú tienes que comprobar ante la ley que estás vivo si es que quieres que te regrese algo. Y él empieza, entonces le cae la onda del de entre no me voy a dejar de ella. El chef que se quedó a cargo del programa también le tira mal pedo, ¿no? Es la envidia de esa, la competencia de el otro chef siempre quiso ser como él, ¿sí? Entonces cuando él se retira, el otro chef, Román, entra y se queda así como el mejor chef. Entonces al regresar Gavin se siente amenazado y dice, puta, o sea, viene este cuate y me va a quitar la chamba y me va a quitar la fama y me va a quitar el dinero. Entonces entran en esa cosa de que el Román está en conjunto con la esposa, quieren destruirlo, ¿sí? Él, les digo, le entra la cosa de voy a recuperar mi programa, voy a recuperar mi dinero y voy a recuperar a mi hija, ¿sí? Entonces, uno ve, a partir de esta premisa, uno ve en cada número, porque ya van tres, la parte de la competencia, parte de cómo, él tiene sus trucos, ¿no? Así para apantallar a los jueces ahí en la... En el programa de televisión, ¿no? Ya sabe que cocinando esto y cocinando aquello y dándole giros inesperados a las recetas. Entonces, está muy chido porque, no sé, o sea, aunque uno no sea fan de los programas de cocina, ¿no? O sea, por si digo, yo aquí en mi casa, la mayoría del tiempo la tele está prendida en algún programa donde salga algún chef, ya sea nacional o extranjero, donde están explicando cómo hacer algo, y ya ven que está el Iron Chef, el concurso este, y hay versiones otras de chefs donde compiten y tienen pruebas extremas y cosas así, ¿no? Entonces, ese es el ambiente donde se mueve esta historia, ¿sí? Pero obviamente le agregan la cuestión del dinero, ¿sí? De la fama, de los problemas familiares y todas esas cosas que se ven ahí, el carácter rebelde de este personaje, ¿sí? Que no quiere ser parte de esa comunidad, de esa sociedad que él dice, porque básicamente su programa está enfocado a, dice él, a cumplir los caprichos de ese 1% que es dueña del mundo, que es dueño del mundo. Entonces él dice, yo ya no quiero ser así como que su changuito que les baila y los entretiene, ¿no? Y les digo, veamos viendo a lo largo de estos números cómo hay también esa onda de los chefs rebeldes que, no, yo es súper, un chef súper chido, pero él sigue trabajando ahí en su puestito de tacos, ¿no? O sea, cosas así, digo, no sale eso, pero esas cosas, ¿no? Entonces, y el Gavin, pues los conoce, pero no lo respetan tanto porque dicen, es que tú eres bien chido, pero ¿por qué te andas ahí vendiendo en ese programa de televisión y dando shows, ¿no? Tú vente aquí a cocinar, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, les digo, está muy chida, está muy interesante. Es parte de esas historias que tiene Brian Good donde escribiendo acerca de cómo es la sociedad del futuro, también critica a esta sociedad del presente. Tipo como lo que hizo con Channel Zero, lo que hizo con DMC, Channel Zero en Image, DMC en Vértigo, y ahora regresa otra vez a Image con esta de Starve. Entonces, les digo, son esas historias, están muy chidas, ¿no? Están ubicadas en el futuro y están, les digo, parece que únicamente está hablando de un show de cocina, de un chef, pero en realidad está hablando de toda una sociedad, ¿no? De cómo nos estamos moviendo hacia allá como sociedad. Y eso está muy, muy chido. O sea, está muy, muy interesante esta serie, les digo, de Starve. La verdad, ojalá y sí sea una serie regular de esos tipo DMC, les digo, de 40, 50 números. Me gustaría mucho. Está muy padre, la verdad, se les recomiendo mucho. Fue una sorpresa así como que muy agradable de esta búsqueda de nuevas series. Les digo, es Starve, van tres números, Image Comics, escrita por Brian Good, dibujada por Daniel Cecil. Y verdaderamente es de esas historias que... a lo mejor no... digo... es aquí es donde ves cómo verdaderamente Image ya se llevó a todo lo que pudiera estar publicado alguna vez en Vértigo, ahora está siendo publicado ahí en Image, ¿no? Lo cual está muy chido, pero a mí quizás la única cosa es que cuando estaba todo este tipo de historias concentradas en Vértigo, tú sabías que era como tu parada, ¿no? Si te gustaban este tipo de historias, tú decías, voy a Vértigo y veo qué hay ahí y de ahí escojo, ¿sí? Entonces, ahora que todas estas historias están en Image, por lo menos para mí sí se me hace como que un poquito más difícil encontrarlas por la cantidad de títulos nuevos que está sacando Image. Y porque, o por lo menos debería de Image tenerle así como que un sellito así de decir, para que uno pueda identificarlas, ¿no? Así como que vertigoescas o alguna que sea, algún sello para que uno las identifique. Porque así como salen cosas chidas en Image, como esta de Starp, han salido otras cosas que no, o sea, o por lo menos que a mí no me han latido y no está uno como para estar comprando todos los que salen, ¿no? Les digo, como hace una o dos semanas que les comenté que no pude hacer el programa porque no encontré, así, entre las cosas nuevas de Image y eso, no encontré un solo título que me llamara la atención. Entonces, sí es así como que, eso es así como que un poquillo desesperante, que no hay una forma. Tiene uno que estar buscando mucho dentro de Image a ver cuáles son las chidas, ¿no? Porque sacan muchas series. Que digo, uno está bien porque hay variedad, pero también es así como que un exceso de oferta. Y les digo, por lo menos en Vértigo estaba un poco más controlado eso. Tú sabías que las personas, los editores en Vértigo, mantenían un cierto número de series nada más. Una calidad que mantenían ahí. Y tú sabías que buscando ahí ibas a encontrar, ¿no? O sea, nada más tenías que ir ahí a la sección de Vértigo. Y ahora en esta sección, o sea, en esto de Image, sí es casi como que... como si por decir a ti te gusta un género musical, ¿no? Y antes todo ese tipo de música estaba en una sección de la tienda. Y ahora, si quieres... si quieres algo de ese tipo de música, o sea, y la tienda de repente dice, no, ¿saben qué? Ahora ya no los vamos a acomodar por sección, por estilos de música, sino ahora los vamos a acomodar por orden alfabético, ¿sí? Entonces dices tú, bueno, pues sí, hay un chorro de grupos ahora, pero para encontrarlos, como que es muy, muy, tiene uno que andarle ahí trabajando mucho, siento yo, y ese es para mí, es así como que, a lo mejor uno se está perdiendo de muchas series, que están chidas porque hay muchas cosas que se le ponen, se te cruzan en el camino y que a lo mejor pierdes tiempo intentando buscar series que a lo mejor ni están tan chidas, pero bueno, creo que ya estoy perdiendo el hilo, pero espero que ustedes me entiendan a lo que me refiero, ¿no? De esta sobreoferta que hay de series y que uno no puede estar atento a todas, ¿no? O sea, sí está así como que... difícil, ¿no? O sea, sobre todo para el bolsillo, pues, ¿no? Andar ahí, compre y compre tanta cosa. Pero bueno, les digo, este se les recomiendo mucho, Image Comics, Starf, Brian Good, ¿sí? Entonces, les digo, este ya va en el tercer número, pero yo creo que todavía se lo pueden conseguir. Si no, pues ya no creo que tarde en salir la recopilación, que van a estar chidas. Entonces, estos fueron los tres de la semana. Dead Drop, número 1 de Valiant. Digo, miniserie que ya terminó, pero de 4 números, pero muy chida. Chequenla, mucha acción. Dark Corridor, de Rich Tomaso, en Image. Que esta es Crime Noir. Si les gustan esas ondas, pues lléguenle. Está chida, pero tienen que gustarle ese tipo de historias. Y Starf, de Image Comics, con Brian Good y Daniel Cesek. Les digo, como estas historias, si ya conocen más o menos el trabajo de Brian Good, recuerden así tipo Channel Zero o DMC, ¿sí? Historias en el futuro con mucha crítica social. Específicamente Starf, todo en base a un chef, ¿no? Un chef rebelde, podríamos decir, y el que es así como que super rockstar, ¿no? Entonces, chéquenlas, ahí espero sus comentarios. Ya saben, ahí pueden dejar todo, sus comentarios en Facebook, en que es así como Con el Calzón por Fuera, en Twitter, que es en el Twitter de Carinto, o ahí en la página que es Con el Calzón, es carintoradio.com.mx/calzón. Ahí también pueden dejar sus comentarios. Y pues bueno, les agradecemos también si nos recomiendan ahí con sus amigos para que más gente escuche el programa. Y bueno, pues es todo por esta semana. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima, espero. Les digo, he tenido mucho trabajo, entonces no había podido grabar. Pero espero que ya la próxima semana sí vuelva así al ritmo habitual, ¿no? De un programa por semana. Y bueno, los dejo entonces. Ahí díganme qué más. Si ustedes tienen alguna serie que les gustaría que checáramos, ¿no? Les digo, ahorita sobre todo, a lo mejor de estas series que no son ni de Marvel ni de DC, ¿sí? Por el momento, para qué es lo que estamos explorando mientras mientras arranca esta cosa de Marvel, que creo que ya empieza la semana que entra. Entonces, a lo mejor ya vamos a empezar con ese maratón próximamente, pero si tienen recomendaciones fuera de Marvel y DC, mándenlas para ir acumulándolas, para ir a hacer otros programitas de este tipo, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima. En HD y tu cine chusco de cliché llora como Pagliacci. El diablo además se cae primero yo. Quiero ir a casa en zigzag como un caballero y es sábado.